Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, les agradece su presencia esta mañana a la rueda de prensa en la que nos darán a conocer el programa Ecos de la FIL en el CUSEI. Nos hace favor de acompañar en esta mesa la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la licenciada Laura Niembro Díaz, directora de contenidos de la FIL. Muy buenos días. Y es un gusto tener aquí al doctor Alberto Nigoche Nietro, profesor investigador del Departamento de Física. Muy buenos días a los tres. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora Ruth Padilla Muñoz. La licenciada Laura Niembro Díaz, directora de contenidos de la FIL.
Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí, gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Muy contenta de venir a contarles lo que será la quinta edición del programa La FIL también es ciencia. Este año tenemos algunos ejes generales, temáticos, que me gustaría contarles un poco de qué van. Este año se celebran 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt y traemos a la feria a la que es ahora mismo una de las científicas más avezadas en la trayectoria de Alexander. Este pionero de la geografía naturalista, él fue el que bautizó a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios y dejó un aporte muy importante a la geografía y a las ciencias biológicas en América Latina, pues se celebran sus 250 años y para venir a contarnos quién es este personaje y qué aporte hizo a nuestro continente, viene Brigitte Baptiste, que ella dirigió el Centro Humboldt durante 10 años y ahora, desde hace 3 meses, se ha convertido en la primera rectora en Colombia transgénero. Entonces, es un personaje muy, muy interesante porque, por otra parte, también hablará sobre la cuestión de ser mujer en la ciencia, que es un camino, la doctora ya lo sabe, a veces un poquito más complicado. También celebramos los 50 años de la llegada a la Luna y para esto estamos trayendo a Dava Newman, una científica de la NASA que nos va a hablar sobre el futuro de la exploración espacial. Ustedes saben, bueno, han salido en las noticias que China llegó al lado oscuro de la Luna, que India está intentando llegar también a la Luna. Estas potencias, digamos, alternativas están ahora muy interesadas en la exploración espacial. Dava nos viene a contar cuál es el futuro de esta circunnavegación de la Luna, qué es lo que buscan ahora los científicos fuera de nuestro planeta. También tenemos una celebración importante que son los 150 años de la tabla periódica de los elementos. Este elemento que para casi todos nosotros representó una tortura en la secundaria, pues resulta que tiene una cantidad de curiosidades y una cantidad de historias detrás de cada uno de los elementos que forman parte de esta tabla, que los vamos a explorar de forma lúdica. Vamos a instalar, por ejemplo, en el vestíbulo 4 una gran tabla periódica donde vamos a hacer énfasis en el uso de cada uno de estos elementos y vamos a tener varias mesas donde vamos a contar curiosidades como pues esto de qué son las tierras raras, estos elementos que ahora mismo están incluso generando tensiones políticas y generando también exploraciones hacia los asteroides y hacia el espacio exterior buscando estos elementos llamados tierras raras que son imprescindibles para el futuro de las tecnologías y las pantallas electrónicas, ¿no? Vamos a contar también cómo, por ejemplo, algunos de estos elementos han dado pie a historias literarias. Hay una mesa muy interesante que les recomiendo que no se pierdan, que habla sobre el veneno como personaje literario. Entonces vamos a tener a una química y a un literato hablándonos sobre estos venenos desde historias tan clásicas y tan conocidas como Romeo y Julieta hasta historias menos, menos difundidas, donde el veneno es un elemento importante en la historia. Entonces, mientras la química nos va a contar si ese veneno existe, eso de que te puedes hacer como que te mueres y luego regresas, y si eso existe, si eso químicamente es viable, y el juego que han hecho los escritores con la química en la literatura. La cereza del pastel, y sin duda uno de nuestros mayores orgullos en esta edición de la feria, es que la apertura del programa de ciencia estará a cargo de Siri Husvedt. Y Siri Husvedt viene con, ustedes recordarán, recién ganadora del premio Princesa de Asturias de las Letras. Les recomiendo escuchar su discurso, un discurso precioso dedicado a la curiosidad de las niñas. Siri viene a abrir, ella se encarga de inaugurar nuestro programa y viene a hacernos una reflexión muy interesante. Ella, desde las letras, se ha ido relacionando con la psiquiatría, con el psicoanálisis y con la neurociencia, y viene a hacernos una reflexión de cómo las llamadas ciencias sociales tienen muchísimo que aprender de las llamadas ciencias exactas, y cómo las ciencias exactas también tienen mucho que aprender sobre las ciencias sociales, y que ahora más que nunca es importante el conocimiento integral, el conocimiento transversal, que alguien dedicado a las matemáticas también lea poesía, o alguien dedicado a la sociología sepa un poquitín de química. Siri viene a darnos una conferencia magistral donde analiza estas supuestas fronteras entre las ciencias, que son fronteras ficticias, y que ella va a analizar como en su propia trayectoria, en una conferencia que se llamará Historias de una vagabunda intelectual, cómo en su propia trayectoria intelectual ha tenido que ver esta combinación entre las llamadas ciencias exactas y ciencias duras, ciencias exactas y ciencias sociales. Una cuestión que nos interesa muchísimo destacar es la aportación de las mujeres en la ciencia. Tenemos varias mesas, ustedes pueden consultar en www.fil.com.mx todo nuestro programa, incluso tenemos también en versión electrónica nuestro programa, que aquí ven ustedes, donde pueden ver todo el desarrollo del programa, y verán varias mesas donde nuestro objetivo es destacar el aporte de las mujeres a la ciencia en la actualidad y de forma histórica. Entonces, vamos a tener varias mesas donde hablaremos de estos personajes muchas veces ignorados, desconocidos dentro de la historia de la ciencia. Y luego, porque de verdad que el público no lo pide, las neurociencias tienen vuelto loco a todo mundo. Todos queremos saber qué pasa con nuestro cerebro, todo el mundo queremos saber por qué olvidamos, cómo aprendemos, por qué envejece este órgano. Y tenemos varias conferencias también sobre neurociencias, cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos estar mejor preparados. Y las matemáticas, que a nadie le gustan, pero que son muy útiles, bueno, a casi nadie, perdón, doctora, a los científicos sí les gustan, claro. Hemos trabajado también este año, traemos dos conferencias, una de un día más sin el mínimo mínimo común múltiplo, gracias, que habla sobre justamente cómo esa aversión que la gran mayoría de las personas tiene a las matemáticas tiene implicaciones negativas en nuestra vida cotidiana. Cómo esta aversión a los números puede hacer que no podamos ser materia de fraude en un banco, o no poner atención a las cifras que después van a tener repercusiones en nuestra vida. Y también nos van a explicar un par de matemáticos españoles que nos visitan este año, nos van a explicar la importancia del cero en nuestro sistema numérico. Entonces, es un programa muy amplio. Ahora la doctora Ruth y Alberto nos darán un poco más de detalles. Yo los invito a que se acerquen. Buscamos siempre que los científicos que convocamos al programa de la FIL También es Ciencia sean buenos divulgadores, entiendan que no para todo mundo es fácil entender los términos y los conceptos científicos, pero que puestos de manera amable pueden incentivar la imaginación y las vocaciones científicas. Viene el doctor Lascano a reunirse con jóvenes, como ustedes saben, él es un biólogo evolucionista y nos viene a contar qué cosas de nuestra realidad, de la biología, no explica o no ha explicado todavía la teoría de Darwin. Entonces viene a hablarnos de las tareas pendientes de Darwin. ¿Por qué yo no soy un oso panda? ¿En qué momento se dio la diferenciación de las especies? Y una serie de cuestiones que todavía mueven a grupos de investigación en el mundo relacionados con la teoría de la evolución. Es un programa muy amplio, se distribuye a lo largo de los 9 días e incluso sale de los salones de Expo para ir a las aulas de la universidad. Ahora la doctora nos hablará de eso. Les recomiendo que lo exploren, lo visiten y les aseguro que van a aprender mucho y no se van a aburrir.
Muchas gracias por su exposición, licenciada Laura Niembro Díaz. Ahora escucharemos entonces a la doctora Ruth Padilla Muñoz.
Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Comentarles que dentro del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías tenemos desde hace ya tiempo un trabajo de interacción directa con la Feria Internacional del Libro, que por suerte, por fortuna, enlaza nuestras actividades entre sí. En primer lugar, yo quisiera hablarles de Ecos de la FIL, que no tiene tanto tiempo de estarse realizando en el CUCEI, donde tenemos la fortuna de contar con la presencia de autores que platican con nuestros jóvenes y con nuestros profesores sobre literatura. Porque la formación en ciencias exactas e ingenierías, por supuesto que no puede ni debe dejar de lado las letras. Eso enriquece el espíritu de los científicos, ayuda a nuevas formas de expresión de la ciencia y de alguna manera explora el lado lúdico, el lado creativo de otra naturaleza de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Y hemos tenido una suerte muy grande cuando pueden enlazarse los dos elementos, es decir, la presencia de las letras dentro del Centro Universitario de Ciencias Exactas y Tecnologías e Ingenierías, perdón, todavía vengo dormida de un evento de ayer de evaluación, les ofrezco una disculpa, con temas propiamente científicos que en ocasiones son tratados desde la perspectiva de la divulgación, es decir, en un sentido más suave, pero que en muchas otras ocasiones vinculan la literatura con la ciencia. En este caso, a nosotros nos gustaría destacar que esta posibilidad de que la FIL salga de sus instalaciones, que son espléndidas, a otros lugares de la propia universidad, que eventualmente pueden ser espléndidos también para esas actividades, es una forma de que la FIL irradie sus beneficios a lo largo y ancho de todo el estado. Y por esa razón, desde hace 3 años hemos estado trabajando desde el CUCEI con Ecos de la FIL. Hemos tenido en suerte contar con la presencia de Rosa Montero o de César Mallorquí en años anteriores. Incluso hemos tenido el año anterior al Premio Nobel de Física George Smoot y bueno, a muchos otros como Paul Ceruzzi, Janosch, a mí los nombres no te quieres que me dan mucho, pero a ti sí, Woodfriend. Y este año vamos a tener espectaculares presencias dentro del CUCEI, ojalá y nos acompañara el público en general a poderlos acompañar. También a los autores, que es el caso de Alberto Casas, de David Calle, de Elmer Mendoza y de Julia Tagüeña. Quisiera referirme específicamente a Julia Tagüeña por una sola razón, que es el tema de género. Es una científica muy importante que además desempeñó actividades de carácter administrativo que influyeron en la ciencia en México y que ella es una doctora en ciencias especializada en física del estado sólido, pero también es divulgadora científica y comunicadora de ciencia, por supuesto, es un nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, lo que quiere decir que un investigador no necesariamente tiene sola aquella gran posibilidad de crear conocimiento, sino que también tiene otras vertientes que inciden en el conocimiento social de la ciencia. También estará con nosotros, con mucho orgullo lo digo, y agradecemos a la FIL por esta aportación a nuestra formación cultural, el caso de Elmer Mendoza, quien estará trabajando con nosotros con el hilo dorado entre la literatura y la ciencia. Creo que es un autor muy conocido, él es de Sinaloa, miembro del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Ciencia, y bueno, más allá de su importante producción literaria, es también un promotor de la cultura y de la escritura, y por esa razón es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Pero no solo es eso, también tendremos a Alberto Casas, que es un doctor en física teórica, con sus estudios en físicas, en partículas elementales y cosmología. Ha trabajado de manera intensa con la Universidad de Oxford y en el Laboratorio Europeo de Partículas, etcétera. También quisiera comentarles que tuvimos la fortuna de tener hace unos días a un Premio Nobel de Física de 2015, el doctor Tayita, que para nosotros forma parte de este entramado de trabajo con la ciencia y que de alguna manera forma de una manera mucho más activa a los jóvenes que tenemos. Finalmente, David Calles es un ingeniero en telecomunicaciones y apasionado por la docencia. Fue youtuber, uno de los primeros youtubers que conocimos en este campo. Es fundador de un sitio web donde ofrece opciones académicas, pero es muy importante el trabajo que él ha hecho porque él recibió el Global Teacher Prize en 2017 en función de su capacidad y su talento para la docencia en lo que se considera como el premio Nobel de la docencia o el premio Nobel de los profesores. Y quiero decir que nuestro evento estelar como Centro Universitario de Ciencias y Ingenierías dentro de la Feria Internacional del Libro, pues claro que es el Coloquio Internacional de Astronomía, Ciencia y Sociedad, que les va a hablar ahora el doctor Nigoche, porque lo consideramos una actividad muy importante en el marco del aniversario del Instituto de Astronomía y Meteorología, que es uno de los elementos o instancias académicas que integran el CUSEI. Sin más, yo quisiera pedirle al doctor, en el momento que nos den la palabra, pues que pueda platicarnos de esta importantísima actividad.
Muchas gracias, doctora Ruth Padilla, por sus palabras. Escucharemos con atención al doctor Alberto Nigoche.
Muy buenos días. Les presentaré brevemente el programa del quinto Coloquio Internacional de Astronomía. Parece ser que se va consolidando el coloquio, esperamos que dure muchísimos años más. Esta es la quinta edición y tenemos pues nuevamente preparadas cuestiones muy, muy interesantes. Siguiendo con los cumpleaños, el coloquio va a celebrar bastantes cumpleaños también. Hay muchos más, pero no los tenemos todos. El tema de este año es justamente celebremos la astronomía. Y el programa es variado, mesas redondas y conferencias magistrales. Para hacer este coloquio, consideramos algunos de los aniversarios que consideramos más importantes, porque obviamente hay que trabajar con el tiempo y es difícil poder considerar todo. Pero una cosa fundamental e importante es justamente la celebración, la punta de lanza de la celebración de los 130 años del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Esta institución de astronomía es la más antigua de México en funciones y la tenemos aquí. El próximo año habrá diversas actividades y esta será, digamos, el inicio de esta celebración. Tendremos una conferencia magistral. Este evento se llevará a cabo el día 7 de diciembre de las 4:30 de la tarde a las 9 de la noche en el Salón Enrique González Martínez de Expo Guadalajara. ¿Sí? Iniciaremos a las 4:30 de la tarde con la celebración de este aniversario de nuestro Instituto de Astronomía y continuaremos con una conferencia magistral de apertura cuyo título es La Asociación de Astrónomos Más Grande del Mundo a 100 años de su fundación. La IAU, por sus siglas en inglés, es la asociación de astrónomos más importante del mundo, congrega unos 12.000 astrónomos hasta la actualidad, todos ellos profesionales, Y tendremos aquí al doctor Jorge Rivero, que nos hablará de esta celebración de los primeros 100 años de esta institución. Posteriormente tendremos una mesa redonda con un tema apasionante. Hace unos 105 años se publicó por primera vez la teoría general de la relatividad, y esta teoría parecía bastante descabellada en un principio y se le tomaba poco en serio. Uno de los espaldarazos a esta teoría se dio unos pocos años después de su publicación. Justamente hace 100 años se demostró que esta teoría era, que Einstein tenía razón, haciendo un experimento muy sencillo, relativamente, usando la naturaleza. Mediante un eclipse solar se demostró, justo como decía Albert Einstein, que la luz se desviaba en presencia de masa. Y a través de este eclipse se dio esta comprobación y fue el inicio de un camino fascinante. Tendremos esta mesa redonda justamente para celebrar estos 100 años de la comprobación. Aquí tendremos a tres investigadores excepcionales: el doctor David Hughes, que es el investigador principal del Gran Telescopio Milimétrico, esta antena que tenemos de 50 metros en Puebla. Es uno de los telescopios más importantes del mundo, el más importante en su campo, que nos hablará de otros temas relacionados con la teoría de la relatividad general. También tendremos al doctor Miguel Alcubierre, que es el director del Instituto de Ciencias Nucleares y un investigador excepcional. Ahora les contaré un poquito de lo que él hace y ha hecho en el pasado. Y también tendremos a la doctora Claudia Moreno. La teoría general de la relatividad, y en términos generales, la teoría de la relatividad, porque existe en dos versiones, la especial y la general, ha dado implicaciones importantes en el entendimiento del universo. Uno de esos, de esas predicciones de la teoría es que la velocidad de la luz es un máximo, más bien la rapidez de la luz es un máximo en el universo. Y justamente con esto, el doctor Alcubierre, por ejemplo, ha sido un científico muy importante, propuso una teoría basada justamente en la teoría general de la relatividad para viajes superlumínicos. Es decir, sin violar la relatividad general, es posible viajar a velocidades más rápidas que la luz, entre comillas. Esta la teoría la propuso en los 90s, está plenamente comprobado que es posible. Obviamente es difícil la implementación, pero son de las cosas que él nos podrá hablar en su exposición. También tendremos otras cuestiones relacionadas con la teoría general de la relatividad. Por ejemplo, el descubrimiento reciente, hace unos 4 años, de la existencia de las ondas gravitacionales. Dentro de muchas cosas que dice la teoría general de la relatividad, dice que cuando hay un gran cataclismo, se producen ondulaciones del espacio-tiempo. Esto era muy difícil de comprobar porque estas ondulaciones son mínimas comparadas con la estructura. Por ejemplo, lo que se ha detectado hace 5 años ha sido ondulaciones del tamaño o variaciones en la longitud de los objetos de un tamaño menor a un átomo. Es decir, nuestra técnica apenas ha sido capaz de medir estas pequeñas variaciones. Es muy difícil, se ha logrado hace pocos años, es decir, después de que Einstein postuló su teoría, 100 años después apenas se demostró que efectivamente en esta parte también tenía razón. Otra de las cuestiones también muy importantes de la teoría de la relatividad general es la existencia de hoyos negros. Teníamos evidencias indirectas de estos objetos bastante peculiares, y hasta hace pocos meses, hace unos 4 meses, se presentó la primera evidencia, una fotografía de los alrededores de un agujero negro. Aquí han estado involucradas instituciones importantes del mundo, y justamente una de nuestro país, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, de donde viene el doctor David Hughes, que nos hablará seguramente de estos avances y de la participación de México. Y después de esta mesa redonda, que parece ser, esperemos, de acuerdo a esto que estoy mencionando, apasionante, tendremos otra justamente para continuar con las celebraciones de los 50 años de la llegada del ser humano a la Luna. Aquí tendremos también investigadores bastante importantes en el campo. Tendremos al doctor Mario Arriola Santander, que él es el director de divulgación de, el director de divulgación de la Agencia Espacial Mexicana. Tendremos al doctor Erwin Arneit de India, de la Agencia Espacial India, y luego tendremos al doctor Alejandro Fara de la UNAM, del Programa Espacial de la UNAM. Ellos nos hablarán justamente de este aniversario, los 50 años, y de los planes actuales en la exploración espacial en el mundo. Nos hablarán, por ejemplo, el doctor Fara del Programa Espacial de la UNAM. Es un programa que tiene bastantes años. En los últimos 10 años se había disminuido un poco la actividad. Se está retomando. Nos hablarán justamente de estos avances. El doctor Mario Arreola nos hablará de lo que se está haciendo en México. Y también se nos informará o se nos darán detalles de lo que se está haciendo en India, que es uno de los de los países con más actividad en la exploración espacial actualmente. Y finalmente terminaremos nuestro coloquio con una conferencia que impartirá el doctor Rintu Nath, también de India, y él nos hablará de, o nos dará una visión general del universo. Y con esto concluimos nuestro programa de este año, que parece bastante interesante. Tendremos aquí protagonistas de las investigaciones punteras que se están haciendo en el mundo. Esperemos contar con su presencia y muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Alberto Nigoche. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Buenos días. A 5 años de la incorporación de la FIL también es ciencia, ¿cuál sería el balance?
Pues mira, la ciencia siempre ha estado en la FIL, lo que pasa es que le faltaba ser subrayada. Desde el inicio, hace 33 años, la ciencia ha estado a través de los libros, a través de algunos pensadores y científicos que nos han visitado. Pero sentíamos que hacía falta subrayarla, hacía falta sobre todo el ponerle el ingrediente de la divulgación para acercar a aquellos que por circunstancias de la vida no siguieron una carrera científica, pero que siguen teniendo curiosidad científica, acercar estos contenidos a las personas. El primer año fue para nosotros, empezamos, digamos, por decirlo de alguna manera, bajo perfil, y fue sorprendente la respuesta. Ha sido, cada año hemos incrementado el coloquio de astronomía, por ejemplo. Ahora tuvimos que cambiarlo ya a un salón de 800 personas, porque ya no caben en los salones. El año pasado estuvieron en uno de 400, llenaron afuera, tuvimos que poner una pantalla para transmitir. Y esto es por ponerte un ejemplo. Hay muchísimo interés en la ciencia, en cualquiera de sus ramas, ya sea biológica o ingenierías o matemáticas o física o química. Hay muchísimo interés, no solo de los jóvenes, que eso también es muy interesante. Muchos adultos, digamos personas de más de 30 años, se están acercando a la feria con esa curiosidad de saber más de astronomía, de física, de química o de biología. Nuestro balance es impresionante en el sentido de no esperábamos tener la respuesta que hemos tenido en FIL. Y por otra parte, también hemos tenido una respuesta extraordinaria por parte de la universidad y los diferentes centros universitarios y preparatorias pidiéndonos contenidos científicos. Entonces, ahora sí que se juntó el hambre y las ganas de comer. Estamos muy, muy contentos. Es un programa que en su corto periodo de vida ha ganado mucho prestigio. Investigadores de talla internacional ya voltean a ver a la feria y eso nos enorgullece mucho como universidad. Entonces, nuestro balance de verdad es solo felicidad. Quisiéramos tener más salones, quisiéramos tener más presupuesto para apoyar la divulgación científica.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Preguntarles, en años pasados, no recuerdo si fue hace 2 años de que lanzaron un satélite, ¿en esta ocasión hay alguna actividad así que sea pues más vistosa o algún experimento por ahí?
No, desafortunadamente no, pero yo creo que todo lo que va a ocurrir en esta feria va a ser tanto más interesante que una actividad como esa, porque en estos tiempos en donde el apoyo visual en las múltiples actividades que desarrolla el ser humano y el apoyo digital, pues puede llegar a ser tan impactante, tan impresionante como cuando se hace un evento específico, pues como tener el telescopio y poder hacer una observación allí, etcétera. Este año trabajaremos de una manera diferente.
Doctor Alberto, ¿quiere agregar algo?
Una de las cuestiones que a mí de joven, cuando me iniciaba en la ciencia, era el acercarme a los protagonistas. Yo tenía y tengo todavía, no héroes, pero sí ídolos en la ciencia. Y llegar a ellos a mí me costó mucho trabajo, de hecho lo hice muy pocas veces. Aquí los jóvenes tienen esa oportunidad. Es decir, si usted ve el programa del Coloquio de Astronomía, el doctor Miguel Alcubierre es protagonista mundial de descubrimientos apasionantes. Tenerlo aquí, hablar con él, quizá incluso salir a tomar un café con él es posible. Lo tienen esa oportunidad los jóvenes de Jalisco y de Guadalajara. Desgraciadamente en otros lugares no es así. Este es un evento único y valiosísimo que hay que aquilatar en su justa dimensión.
Doctora, preguntarle a usted que es química, ¿cómo, en qué le sirve, pensando en el tema de ecos de la FIL, con los estudiantes en CUSEI, que vayan escritores, o sea, de repente como que son mundos separados, pero ¿a ellos en qué les puede servir, incluso en su formación, pues estar con un escritor que habla de novela policíaca como Elmer Mendoza o algunos otros temas que no tienen mucho que ver con ciencia?
Yo creo que es al contrario. Yo creo que la ciencia nunca ha estado separada de la literatura. Si fuera así, no se habría escrito a lo largo de la humanidad tanto sobre ciencia. Pero si hablamos de literatura propiamente, no puede ser que nuestros jóvenes, que pueden ser físicos, matemáticos, licenciados en materiales, ingenieros, químicos, estén alejados de lo que son las letras. Usted acaba de poner un ejemplo espléndido de cuando se vincula la ciencia con las letras. Si habla de novela policíaca, si habla de un crimen, hablaban de venenos. Si hablan de pistas encontradas en el escenario de un crimen que tienen que ser analizados desde el punto de vista químico, no solamente desde el punto de vista, antropológico, criminológico, del contexto. La ciencia ayuda muchísimo para eso y tenemos ejemplos espléndidos también de novela negra, por ejemplo. Pero también es cierto que hay tal vez una falta de conocimiento de cómo se vinculan la ciencia y el arte. Yo le diría, las matemáticas son música y de manera espléndida. Otra, los jóvenes que más participan en los círculos de promotores de lectura o de promoción de la lectura o bien en las actividades de carácter más lúdico, pues resulta que son los estudiantes de física. Y uno esperaría que no fuera así porque es una de las líneas de ciencia más duras, digamos, en el sentido del rigor que no permitiría estar mirando hacia los lados y no ocurre eso. ¿Cómo es posible que un ser humano se sensibilice hacia otras formas de expresión del hombre, del ser humano, si no lee? Por eso para nosotros, desde hace 3 años, fue y ha sido tan importante que vayan escritores al centro universitario. La verdad, el doctor Alberto estuvo, incluso yo me acuerdo, fue un hitazo la presencia de Rosa Montero, bueno, y que ella es estrictamente novelista, pues, o narradora, digamos, ¿no? Es una escritora en el sentido más real del término y tuvo un éxito impresionante. Pero no es solo eso, en extensión tienen actividades importantes de lectura, club de lectura, participación en el Día del Libro, y por más extraño que parezca, los jóvenes de ciencias exactas son enormemente participativos en aquello que está vinculado al arte, y las letras son arte. Entonces, por supuesto que un químico tiene que leer a los grandes de la literatura o a los más pequeños, o leer poesía, escriben poesía. Tenemos un muro donde los chicos llegan y ponen sus poesías a lo largo del mes, se seleccionan los mejores y esos son los que estamos publicando en algún medio. O sea, sí hay una beta y una artística y una vena de expresión en los jóvenes que estudian, en los y las jóvenes que estudian ciencias exactas e ingenierías. No sé si con eso respondo.
¿Alguna otra pregunta? Si no, por supuesto, les agradecemos la difusión que hagan de todas estas actividades que nos acaban de decir y forman parte del coloquio de astronomía, de la FIL también es ciencia, y de las actividades de la FIL en el CUSEI. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, muchas gracias a ustedes por asistir, que tengan un excelente jueves.